Vamos. Bueno, tenemos muy poquito tiempo. Acá les mostraba solamente algunas imágenes de los líderes haciendo los cuernos, ¿eh? Todos ellos son satanistas. Tengo videos documentales de Bush y de Clinton. Bush es el que crea, el padre, Bush padre, la palabra Nuevo Orden. Crean los créditos de carbono, crean la falsedad del cambio climático desde el enfoque que ellos lo dan. El científico que fue coimeado por Al Gore, el presidente de los Estados Unidos, se llama Phil Jones. Toda persona será adoctrinada en la creencia de que es una criatura del gobierno universal. El matrimonio será ilegal, la familia ya no existirá como conocemos en la actualidad, los niños serán separados de sus padres a temprana edad y criados bajo la tutela del Estado. Se promoverá la pornografía, la cual será exhibición obligada en todo cine y teatro, sin incluir los temas de homosexualidad y lesbianismo. Ya lo ven a Walt Disney, ¿verdad? Haciendo las nuevas películas de niños con personajes gay. En Estados Unidos, en Canadá, donde hay una de mis hijas monjas, si los padres que se oponen a enseñarle ideología de género a los niños, es decir, homosexualidad, se les saca la patria potestad, se les retiran los hijos. Estamos hablando de Canadá, que por supuesto jura lealtad a su majestad británica, ¿no? También será forzoso el consumo de drogas recreativas, a cada uno se le asignará una cantidad, etc. Todo eso que los que leyeron Un Mundo Feliz, que lo escribe un integrante del gobierno mundial en 1930, Aldous Huxley, bueno, eso, Aldous Huxley en una conferencia con Rockefeller en el 62, dice literalmente: cuando escribí Un Mundo Feliz no lo hice como ficción, sino como proyecto político, y hemos logrado esos objetivos. Logramos que la gente viva feliz a pesar de sus abominables condiciones de vida. Con la droga. Bueno, todo esto, no tengo tiempo de extenderme más. Estas son clases de geopolítica. Yo lo voy dando con esto porque es muy interesante y de acuerdo al tiempo que tengamos me explayo más. A los jóvenes, a los que se aparte de los padres desleales, se les impartirá una educación concebida especialmente para embrutecerlos. Esa alegoría maravillosa que hace Tolkien con los orcos es real. Es una alegoría de lo que están haciendo con los jóvenes adoctrinados por estas nuevas ideologías. Y nosotros decimos en las autoconvocadas, cuando las vemos a ellas, hordas y hordas de pañuelos verdes, son los orcos. Jóvenes de ambos sexos serán adiestrados como vigilantes de los campos de trabajo del gobierno internacional. El Club de los 300, bueno, acá ha logrado que Europa Occidental se constituya una federación de estados con una estructura de gobierno que incluye una moneda común. El Club de los 300 está en su mayor parte en manos del monarca británico, la reina Isabel II. No hay entidad que escape al dominio del club. Este ejerce un férreo control en el terreno de las comunicaciones. La batalla para evitarlo será ante todo de carácter espiritual. Si logramos evitar que se nos despoje de la libertad, retrasaremos considerablemente el progreso hacia el establecimiento del gobierno supranacional. La batalla para evitarlo será ante todo espiritual. Una de las preguntas que me hicieron recién, esta es una batalla que se libra con la comunión diaria y el rosario diario. No hay otra herramienta. Bueno, saben cómo se... Entonces, a mí me gusta darlo en una forma didáctica. Cuando termina la Segunda Guerra, que termina... ¿Ustedes recuerdan cómo termina la Segunda Guerra? Las dos bombas mundiales fueron dirigidas a las dos únicas ciudades católicas de Japón, Nagasaki y Hiroshima, y a la católica ciudad alemana de Dresden, de donde era parte de mi familia. Arrojaron 20 casas norteamericanos fósforos y 20 fósforos y 20 casas en cruz le prendieron fuego. 350.000 antorchas humanas. Solo había mujeres, niños y ancianos. Los 3 millones de varones, los soldados, estaban todos en el frente. Así terminó ese sello. Cuidado con los católicos. La iglesia, este orden mundial es contra Cristo y su iglesia. Y se vence con las armas que nos dejó Cristo, que es la mayor esperanza. Y recuerden, ahora vamos a ir a la ideología de género. Todos nos vamos a morir. ¿Qué nos importa si nos matan luchando? Mucho mejor, tenemos asegurado el cielo. Por eso me parece que lo tenemos que ver en la verdadera dimensión que es esta. Todas las demás cosas menores ya las conocen. Bien, cuando termina la Segunda Guerra, se hace el Club de las Naciones a los efectos del Club de Roma para ser controladas, a través de los planes que bajan a las Naciones Unidas, de los órganos de poder a los que me referí y ahora resumo, y luego a través de los ministerios de Educación, de Cultura y de Salud, bajan a nuestros países. Por eso, fíjense, es ridículo nuestro país. El ministro de Salud, Mansur, en el gobierno de la... ¿cómo se llamaba? De Cristina, le hizo el protocolo del aborto por recomendación del Ministerio de Sanidad de Naciones Unidas, que eso es la Organización Mundial de la Salud. Es el Ministerio de Salud del gobierno mundial. Manda la recomendación, pero ustedes se dan cuenta de lo disparatado en el reparto de atribuciones y poderes judicial, legislativo, ejecutivo. El poder ejecutivo manda una ordenanza con fuerza de ley y obliga a los hospitales a hacer abortos contra la Constitución Nacional. Y todo el mundo pasó desapercibido. Eso es Naciones Unidas, las recomendaciones con fuerza de ley que bajan a los países dominados como el nuestro. Bueno, ustedes ven a su izquierda los grupos de poder. Son 13, Club de Roma, CFR, Trilateral, Grupo Bilderberg, Reserva Federal. Estas instituciones son 13 y de ellas es presidente vitalicio David Rockefeller IV, ahora el quinto. David Rockefeller IV murió hace un mes de 104 años. Si encima son longevos, qué horror. Entonces, secretario vitalicio, el gran Illuminati, Henry Kissinger, que es el que tiene ahora a cargo la guerra de Medio Oriente. Recuerden, es el que diseñó en 1973, hace el primer informe, implicancias del crecimiento poblacional para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar, más conocido como informe Kissinger. Este hombre fue descubierto y promovido por el Instituto Tavistock. A partir de entonces se hicieron los planes de aborto y control de natalidad para todos nuestros países a través de las organizaciones de Naciones Unidas. Bueno, estos son los órganos de gobierno. El Club de los 300 está integrado por estos señores: Morgan Rothschild Rockefeller, la reina de Inglaterra, la reina de Holanda, y me olvidé, no sé por qué, de poner la reina de Dinamarca. Ellos crean, a partir de la Segunda Guerra, los organismos de crédito. La forma de esclavización de los cristianos, desde la Edad Media es así, desde los primeros cristianos en Roma, es a través de la llamada deuda externa. Es un préstamo totalmente ilícito. Hoy alguien me preguntaba, autores, no sé quién me preguntó de ustedes, un exfuncionario del Banco Mundial, John Perkins, escribe esto: Confesiones de un gángster económico. Él muestra cómo al presidente de Indonesia, Sukarto, era un dictador, le ofrece el primer préstamo para hacer carreteras, de los cuales el 20% lo iba a tener él depositado en una cuenta suiza y una casa en Londres, en París y no sé dónde más. Al cabo de esto, ya lleva 60 años, destruyeron todas las economías regionales de Indonesia, y aquellos indonesios que trabajaban en sus campitos, en sus carritos, tenían su forma de transporte, ahora trabajan para Adidas, para Nike, por medio dólar por día, y tienen permiso para levantarse dos veces para ir al baño. Eso es Indonesia hoy. Nuestro país empezó, desgraciadamente, fueron agentes de este gobierno mundial. En el caso nuestro fue Martínez de Hoz, ¿no es cierto?, que hace esta deuda monstruosa, que es totalmente ilícita. Alejandro Gaona ganó el juicio y fue el único país del mundo que hizo juicio por la deuda. El doctor Alejandro Gaona, en el año 2003, el juez Ballesteros dictaminó que era cierto, pero que había prescripto. Alejandro muere de un infarto y su hijo, Alejandro Hermos Gaona, toma el caso y sigue diciendo que no prescribió porque es un delito de ejecución continuada en el que concurrieron todos los presidentes y funcionarios hasta ahora. Con ese argumento se lo llevó el presidente Correa de Ecuador y lograron que le condonen la mayoría de la deuda. En cambio, nuestros presidentes sucesivos todos. Me acuerdo el eslogan de Cristina cuando ganó: no cuestionaré la legitimidad de la deuda. Es absolutamente ilegal, ilegítima, por eso fue sacada de todos los códigos penales hace 10 años la figura de la usura, que vos estudiaste cuando estudiaste Derecho, era delito, ya no es más. Se puede cometer usura impunemente. Les cuento una, más allá de quién es el personaje, una anécdota para que recuerden lo que es el Fondo Monetario. ¿No es cierto? Y la importancia uno que tiene el mecanismo de deuda como esclavización. Perón, en el año 52, manda una carta, que yo la leí en el Senado en el año 2002. Por supuesto no me dieron el 5 de pelota, ¿no? Pero dice así: comeremos menos, compraremos menos cosas superfluas, pero no tomaremos en préstito extranjero. Dios nos libre de caer en manos del usurero internacional. Antes me cortaré las dos manos. 10 días después aparece la respuesta en The Times. El primer ministro Churchill, perdón, yo lo traduzco al castellano, también lo llevé, lo saqué del archivo histórico, lo fotocopié y lo leí. En inglés, traducido al castellano, se encabeza así: a ese HDP lo perseguiré en vida y después de muerto. Y después de muerto le cortaron las dos manos. Recuerden eso. Esto es cuando yo digo son satanistas Illuminati, me refiero a eso. Por eso les digo que la batalla es espiritual. Bien, fueron creados esos organismos con intereses usurarios ilegítimos, más o menos el asunto es así: yo te presto plata para que construyas carreteras, te doy 100 y me deberías devolver 120 el año que viene. Eso es un interés legítimo porque es lo que yo dejé de ganar con esos 100 pesos en mi oficio. Pero no es así, sino que yo te doy 100 y porque yo soy el dueño de la plata te pido que me devuelvas 1000. Lógicamente, como gran Macri, no me puedes devolver 1000, entonces te obligo a tomar 10.000 para que me devuelvas los 1000. Eso es la deuda. Así de sencillo, así de fácil. Es ilegítima desde el principio hasta ahora. Si hubiera realmente un solo gobernante que le interesara el país, lo primero que tiene que hacer es declarar ilegítima la deuda. Bien. Abajo, los institutos de presión, está visto, en estos institutos psiquiátricos y en las universidades que menciono abajo, Harvard y Johns Hopkins, se genera el pensamiento único y los mecanismos de control mental y control de masa, sobre todo el instituto Tavistock. Y finalmente, el último grupo de poder, CNN, Ted Turner, el íntimo amigo de Bill Gates y de Monsanto, que acaba de decir: en Sudamérica hay que hacer como en China, encarcelar al padre que se atreve a tener el segundo hijo. Hollywood lo compra Rockefeller II en 1950 como agente de propaganda del sistema. Toda la gente conoce la guerra mundial por Hollywood, nadie tiene idea de la verdad de lo que pasó en la guerra. Y los grandes movimientos de contracultura como el movimiento hippie. Instituto de Tavistock, no se los puedo dar, no tenemos tiempo, porque si no, no llego a la ideología de género. Ideología de género, transhumanismo, instrumento de la revolución. El Instituto Tavistock es importantísimo, pero en otra ocasión les voy a dar eso. Bueno, dicho orden, el orden mundial y sus correspondientes estructuras de gobierno supranacional se consolidaron entonces a fines del siglo XX, después, a mediados del siglo XX, después de las dos guerras mundiales. Los dos personeros de esta ideología los tienen aquí: David Rockefeller y Henry Kissinger. Ya me he referido. Aquí les vuelvo a mostrar el poder, pero ha interpuesto un círculo más: IPPF, Instituto Federal de Planificación Familiar. La Internacional de la Muerte, le dice el doctor Jorge Scala, su sucursal en Argentina es Casa Fusa, la fábrica de pañuelos verdes, que recibió solamente en marzo 2,5 millones de dólares para legalizar el aborto y al mes siguiente 1,5 millones más. 3 millones y pico de dólares para esta maniobra. Por eso llenan de colectivos de mujeres de pañuelo verde todo el país. Los ataques a las catedrales. Bien, IPPF depende directamente del CFR y del presidente de los Estados Unidos y está por arriba de las Naciones Unidas. Naciones Unidas le debe obediencia a la IPPF. IPPF en Londres, Planned Parenthood en Estados Unidos. Tiene como objetivo estratégico prioritario la disminución de la población en los países periféricos, como en la República Argentina. Dicho objetivo se logra inexorablemente a través de lo que se denomina política demográfica negativa. Sus dos principales ideólogos fueron Thomas Malthus y Charles Darwin. ¿Quién fue Thomas Malthus? Economista inglés del siglo XIX, fuertemente influenciado por Rousseau, fue la primera teoría económica de población, recuerdan. Y Hume, el empirista, de manera falsamente profética, estableció que los hombres crecerían en forma geométrica y los alimentos en forma aritmética, por lo cual la comida no alcanzaría para todos. Esta teoría malthusiana quedó totalmente desmentida la década pasada, ya que los estudios realizados muestran que la población creció 38 veces y la producción de alimentos 234 veces. Acá les hice la comparación de la curva. Esta es la curva malthusiana. En azul la población, según Malthus, iba a crecer muchísimo más que la curva rosa, los alimentos. La realidad fue exactamente contraria. La producción de alimentos es inmensa. Nunca hubo tanta riqueza en el mundo y nunca tampoco fue tan injustamente distribuida. A nuestra cara, un jugador de fútbol en un estadio para 2 millones de dólares y al lado de la gente muriéndose de hambre y viviendo de las dádivas, blanco del odio de toda la gente, etc. Nuestra cara. Millones de dólares en fútbol y no hay plata para hacer caminos, rutas, trenes. Es una burla. Y el otro ideólogo, este cretino, que fue Darwin. Antropólogo inglés, calificado por sus colegas contemporáneos como científico mediocre, en el libro El origen de las especies deja establecidas las ideas rectoras. ¿Qué pasaba con Darwin? Darwin era admirador terrible de Malthus y de Rousseau. Entonces él veía, no, olvidé decirles la frase de Malthus. ¿Qué pasó con Malthus? Malthus era un pastor luterano. ¿Recordamos un poco qué pasó con Lutero? En el siglo XVI Lutero se levanta contra el principal sustento de nuestro dogma. Dice que no nos salvamos por las obras, sino que nos salvamos porque estamos predestinados. Restablece la teoría judía de la predestinación contra la cual luchó nuestro Señor Jesucristo 3 años. Recuerdan el Evangelio, eso, pecador, sos ciego porque sos pecador, porque naciste en el pecado, porque te vas a condenar. Eso es la teoría judaica de predestinación. Y Cristo le dice, si ustedes no cambian, les pasarán cosas peores, porque Él no es ciego por el pecado, sino para la gloria de Dios, ¿recuerdan? Entonces Lutero dice que no nos salvamos por eso, sino que estamos predestinados para salvar. Por eso el eslogan que él tenía, cree fuerte y peca fuerte, ¿no es cierto? Y a su esposa era totalmente consciente porque le decía en su libro autobiográfico, acerca las manos al fuego de la chimenea porque nos tenemos que ir acostumbrando al fuego del infierno. Unos años después, el suizo Calvino agrega la teoría de lo que había dicho Lutero, es decir, nos salvamos porque estamos predestinados. Calvino dice que el signo de la predestinación divina es la riqueza y el poder. Por eso dice, nosotros somos ricos y poderosos, somos la raza elegida, el Israel de Dios. Ese es el primer enunciado racista de la historia del hombre. En ese calvinismo en el que se inmediatamente los Cromwell se adueñan de la reina, que no era reina, no era la verdadera heredera del trono inglés, Isabel I, que era una hija bastarda, mata a la verdadera heredera, que era María Estuardo, le corta la cabeza, y toda esa nueva nobleza advenediza es ese calvinista. Por eso, ¿qué hace Inglaterra? Restabla la esclavitud que la iglesia había abolido. Considera que los negros y los indios y los pobres y los enfermos son discapacitados espirituales, que no tienen posibilidad de salvarse. Es más, dicen, no tienen alma. Por eso la Iglesia, con ese gran papa que fue San Pío V, hace el Concilio de Trento y concluye que todo ser humano, el embrión, blanco, negro, indio, mujer, varón, anciano, joven, tiene la misma dignidad de hijo de Dios y por lo tanto su vida es sagrada. Siglo XVI. Por eso la Iglesia llama concilio para contrarrestar estas barbaridades que decía Inglaterra y el protestantismo. No obstante eso, en Inglaterra predomina la idea calvinista, se impone totalmente, los católicos durante 200 años fueron quemados vivos en la iglesia, en misa. Así se impuso el historiador, para que no me pregunten después, es Hilaire Belloc, la mejor fuente sobre historia inglesa. Una vez que se impuso allí, por supuesto se impone el racismo. De ese racismo viene este pastor protestante que es Thomas Malthus y habla abiertamente de los sectores inferiores y superiores. Y dice así en su teoría de la población: como la comida no va a alcanzar para todos, invito a los pobres y a los sectores inferiores de la población a no tener hijos para no ser una carga pesada sobre los sectores superiores y más distinguidos de la población. En ese eslogan se ilumina muchísimo Darwin. Darwin quiere demostrar con su teoría que hay razas superiores y razas inferiores. Todo el trabajo de Darwin está dirigido a ese esfuerzo. Él cree totalmente que nosotros somos seres inferiores, que no somos las razas elegidas. Y fíjense los tres corolarios de su obra, terrible, terrible, como enseñan en la escuela, en los colegios católicos a este hombre. Primero, que en el universo todo se hace por azar, nada tiene sentido. ¿Cuál es la repercusión de eso? Si no hay ordenador, no hay orden, no hay orden natural. No hay mujer y varón, no hay biología, no hay orden. Todo es arbitrario. Nosotros somos hombres como podríamos ser sapos o estrellas. Todo es por hacer una enorme mentira, la genética. Cuando Darwin hace esta exposición, al mismo tiempo, un humilde monje benedictino que fue Gregor Mendel descubre la genética. Esa verdad fue oculta por su majestad británica hasta el año 1930. No se permitió difundir la genética porque se contrapone totalmente a la teoría evolucionista. Hoy mismo, estudiando genética, es imposible concebir la idea evolucionista de las mutaciones por azar. Todo tiene un orden perfecto predeterminado. Entonces, primera conclusión de Darwin: no hay orden natural, no hay ordenador, no hay Dios. Segundo, que es lo que dice, que va a predominar el más fuerte y sucumbirá el débil. Struggle for life, la libre lucha por la vida, que es hoy la guerra del Medio Oriente. ¿No es cierto? Se bombardean, fíjense, los hospitales, los jardines de infantes y las fuentes de agua. Eso es Struggle for Life, la libre lucha por la vida. El más fuerte predominará y el débil sucumbirá. Matamos a los embriones, nosotros asociados con el médico y la partera. Y finalmente, el racismo. ¿Qué dice Darwin? No se debe, por medio de leyes o costumbres, a los mejores procrear el mayor número de hijos. En un futuro no muy lejano, si se mira en siglos, las razas civilizadas reemplazarán y exterminarán a las razas salvajes del mundo entero. Eso es el darwinismo. Y eso le están enseñando a nuestros hijos en todas las escuelas, lamentablemente en todas las escuelas católicas. Yo acabo de tener mi hija una discusión en el colegio del Opus Dei de La Plata, porque una de mis nietas las hice estudiar el tema de evolución desde el punto de vista genético, biológico, filosófico. Por decirlo, la quiso aplazar, por supuesto, no ocurrió eso, porque casi muere la señora. Pero bueno, en nuestro caso, es una lucha sin cuartel en los colegios más distinguidos católicos, imponiendo esta ideología. ¿Por qué Inglaterra propugna de esa manera el libro de Darwin? Porque justificaba ampliamente la cacería de negros africanos en las costas. Durante 500 años la economía inglesa se sustentó en la esclavitud de la raza negra. Hasta el año 1993, ¿recuerdan? Lo han vivido cuando saca materia el apartheid de Sudáfrica. 500 años la economía inglesa descansó sobre la esclavitud de la raza negra, que según la evolución darwinista son razas inferiores. Y según Calvino, condenadas, predestinadas a la condenación. De allí viene el movimiento eugenésico, es decir, el movimiento por la mejoría de la raza, que se preocupa del control de natalidad, es decir, del exterminio de los pobres y los pueblos incivilizados del tercer mundo. Esta fue Margaret Sanger. Esta mujer es amante de un médico de la escuela de Frankfurt, Elliot, que promueve la abolición del matrimonio. Olvidé decirles que para imponer el marxismo, el CFR, bueno, lo vamos a decir ahora, voy a hablar de Engels en un ratito. Esta mujer era la onceava hija de una familia irlandesa muy pobre, inmigrante, muy resentida, se hace amante de este marxista, este médico Elliot, que trabajaba con ácido lisérgico, era psicoanalista y marxista. Y entonces le enseña la liberación sexual como medio para vivir y que el matrimonio es indigno. Esta se casa con un millonario norteamericano que le hace firmar que respetaría su libertad sexual. El libro que escribe esta mujer se llama El pivot de la civilización. Conviene leerlo, cortito. Y allí dice que los seres discapacitados o con, pobres o enfermos o miserables, le llama con esa palabra, son un peso muerto para la sociedad y que la Iglesia Católica es perversa por sostener a toda esa gente que arruina la raza humana. Y sobre todo las razas inferiores, dice. Como dice su amiga Mary Stopes, conviene que permanezcan trabajando hasta morir para no ser un peso muerto de nuestra sociedad. Esta idea es de su émula, Mary Stopes, inglesa, enfermera como ella. Ella viaja a Estados Unidos y, patrocinada por este millonario, hace en el barrio en Harlem, el barrio negro de Nueva York, la primera clínica de aborto para negros. Y en su libro dice que para que los negros no sospechen, hizo manejar la clínica con comadronas y ministros negros, porque como todos ellos, además de marxista, era profundamente racista. El darwinismo tiene una cuna y una dimensión absolutamente racista. Entonces, esta mujer quería exterminar las razas que consideraba inferiores y pobres, incapaces de autoalimentarse. En 1950, Salteo, que ella la manda el presidente norteamericano a Alemania, porque la historia es al revés. En 1930, Estados Unidos tenía 27 estados que hacían eugenesia obligatoria. Cientos de miles de familias fueron esterilizadas por tener algún hijo familiar pobre, miserable o discapacitado o criminal, ¿no? Tengo el documental, lo hizo este otro americano, Axel Jones, impresionante, Endgame se llama la película. Entonces la mandan a esta, cuando empieza la guerra, a que hable con uno de los médicos de Hitler, que era Himmler, y le propone el principal problema que tenía Alemania. El segundo problema que tenía Alemania era la falta de territorio. Necesitaba territorio para expandir su industria, y Hitler pensaba derrocar el gobierno comunista y tomar el territorio ruso. Entonces Margaret Sanger le dicta al médico de Hitler lo que se llamó Ley Himmler de control de natalidad. Escuchen bien, dice así: hay que promover una profusa industria anticonceptiva. Los anticonceptivos no deben ser penados por la ley. Debe haber anticonceptivos al alcance de todas las mujeres en edad fértil. Hay que insistir en los beneficios económicos, sociales y culturales que tendrán las familias pequeñas. Hay que insistir en el beneficio cultural y social de las mujeres con pocos o ningún hijo. Hay que insistir en los posibles daños para la salud que pudieran ocasionar los embarazos y los partos. Debemos legalizar el aborto. Hay que entrenar para ello a médicos y comadronas. Si hacemos el aborto con esmero, mayor cantidad de mujeres rusas acudirán al mismo. Es el texto de la Ley de Salud Reproductiva, exactamente igual, con alguna pequeña modificación. En el año 42 ya se define que Inglaterra y Alemania iba a perder la guerra, es decir, ya había cumplido su función necesaria para el gobierno mundial. Entonces Margaret Sanger vuelve a Estados Unidos y propone la Ley Himmler al gobierno de los Estados Unidos, al Senado, para exterminar a los mexicanos, o sea, a los latinos y a los negros, que según su concepto darwinista se estaban desarrollando mucho, tenían muchos hijos. Entonces en un primer momento el Senado la rechaza, pero unos añitos después, en 1950, Rockefeller II la llama, le pide que diseñe esto, y en la misma clínica de aborto para negros en Nueva York la demuele y hace el poderoso edificio Planned Parenthood, cuya sucursal en Argentina es Casa Fusa. Ahí se hacen todos los diseños de los planes de control de natalidad, el plan de educación sexual, de salud reproductiva, todo lo que hemos legalizado acá, la ley de protección a la infancia, dos días terribles, infames en los Estados Unidos. El 6 de marzo de 1857, la Suprema Corte de Justicia finalmente arribó a una decisión de una cuestión muy conflictiva. Un esclavo era propiedad de su dueño y podía ser comprado, vendido, usado o incluso muerto por el dueño a voluntad de éste. En 1973, la Corte Suprema, en el famoso juicio Wade versus Roe, declara de una vez y para siempre que un bebé no nacido era propiedad de su dueño, la madre, quien podía solicitar que ese bebé fuera muerto. Esto podía llevarse a cabo en cualquier momento del embarazo hasta el nacimiento. Bien, entonces recuerden, el trípode del poder descansa en tres patas, las armas que se nos sustraen con guerras totalmente diseñadas para este efecto, más allá del heroísmo maravilloso de nuestros oficiales, suboficiales y soldados en la guerra de Malvinas. Esta guerra, como la guerra de Yugoslavia, fueron previamente pensadas y planeadas, anticipadas. La guerra iba a ser en agosto, para destruir y desarmar a las potencias. Por eso, por supuesto, intervino Estados Unidos. Estados Unidos estaba atado por el TRIAC, el Tratado Interamericano de Defensa Recíproca. Y sin embargo, mostrando esa alianza íntima a la que me referí, intervino, y es el mismo jefe de la flota. Creo que el libro se llama No Picnic, ¿no? Es el libro del comandante de la flota inglesa que dice que había venido a comer un picnic, matar unos cuantos indios y volver en 24 horas, y se encontró un ejército ferozmente entrenado, ferozmente patriótico, y un pueblo que odiaba a Inglaterra. Verdaderamente no sé para qué fue Argentina, me siento avergonzado. Palabras del comandante de la flota. Más allá de eso, esa guerra fue planeada. Y al intervenir, dice al final del libro, si no hubiera intervenido en la flota de la OTAN, hubiéramos perdido la guerra. Fue el país que nos ocasionó más bajas después de la Segunda Guerra Mundial. La Argentina se defendió tremendamente, pero de todas maneras íbamos a perder, por eso intervino la OTAN y seguramente hubieran bombardeado Buenos Aires. Pero recuerden que estas son las tres patas del poder: las armas, el dinero y la población. Las armas se nos sacan por estas guerras, el dinero por la deuda externa y la población a través de la perspectiva de género y los planes de control de natalidad. Bueno, acá solamente me refiero a lo que es una política demográfica negativa. Cuando ustedes quieren que un país tenga hijos, el presidente Putin otorgó un préstamo de 250.000 rublos, $9.500 por cada hijo a cada rusa que tenga un hijo. El gobierno francés, el plan euro, 2.800 euros por cada parto a la francesa que tenga un hijo, 20.000 euros de premio si tiene el tercer hijo, y el plan euro, 1.000 euros por mes al niño hasta los 12 años. Eso es una política demográfica positiva. Chicas, váyanse a Francia. Y cuando ustedes quieren cortar, sacar la población de un pueblo rico en recursos como el nuestro y quedarse con el territorio, tal como describe Kissinger, hacen esta política negativa: anticoncepción, globalización del aborto, expansión y equiparación de la homosexualidad dentro de la denominada perspectiva de género y la expansión del SIDA. Esta política se implementa a través de un instrumento legislativo que hizo Kissinger, que se llama Congreso de Médicos Parlamentarios, con sede en Bolivia y en Medellín, que le da forma de leyes a esta política. Estas leyes son cuatro, ya fueron legalizadas todas: la ley de educación sexual, ley de salud reproductiva, la CEDAW, la protección en infancia y adolescencia. La ley de educación sexual, el presidente de la Parenthood en 1973 dice ante el Senado de Estados Unidos: la única forma que tenemos de llegar al aborto libre en los países católicos es mediante una intensa educación sexual. Por eso los católicos tontos de que sí, educación sexual no. La educación sexual se hizo de esta manera: se obligó a la educación mixta, se sacaron los grados separados, varones y mujeres, y se les muestran los órganos genitales de chiquitos y los métodos de control de natalidad, haciendo que caiga la barrera natural del pudor entre nenas y varones, de manera que, por supuesto, esos chiquitos estimulados, como dice el doctor Gota, sexualidad forzada, estimulados precozmente sin poder manejar su sexualidad, incrementan o aparecen, como apareció en nuestro país, un gran número de abogados de embarazos infantiles y adolescentes. Esa es la finalidad de esta ley. La segunda es la ley Himmler de control de natalidad, anticonceptivos gratuitos al alcance de todas las mujeres, ligaduras de trompas y demás. La CEDAW es la base de la perspectiva de género, convención para eliminación de toda forma de discriminación en la mujer, entendiendo que hay que respetar básicamente la elección de sexo y el derecho al propio cuerpo, el lesbianismo y el aborto. Y la ley de protección a la infancia es un horror, asegura servicios de aborto para los niños y adolescentes y les saca a los padres la patria potestad. Dice, creo que es en el artículo 8, ante cualquier otra ley que se opusiera a los principios enunciados en esta, inmediatamente quedará abolida. La única ley es la patria potestad, ¿no? Por ejemplo, consagra el derecho de libre asociación de los niños. Si un niño de ustedes se va con un travesti, ninguno de ustedes, papás o mamás, se puede oponer. La única forma de llegar al aborto libre es católico. Bien, perspectiva de género. ¿Va aclarando el panorama? ¿Se va entendiendo cómo está todo bien organizado? No en vano son el primer estado del mundo. No han dejado un solo cabo suelto. Bueno, perspectiva de género. Perspectiva, una cosa que veo a lo lejos y que flota entre dos extremos, masculino y femenino, y puede ser variable. Acá tenemos a la señora, me siento un poco Napoleón, dijo la presidenta y declaró, no es un hecho legislativo, estamos unificando un acto de codificación, estamos codificando para una nueva forma de vida. No hemos promulgado una ley, hemos promulgado una construcción social transversal, diversa y amplia. ¿Entienden lo que es esto? Estamos construyendo una nueva sociedad. No es una ley. Al promulgar la ley 26.618 sobre el matrimonio igualitario. Feminismo radical, antecedentes históricos, Engels. El feminismo radical nace del comunismo. Hay un solo antecedente en la Revolución Francesa, que fue el Marqués de Condorcet, que dice que hay que hacer control de natalidad para que las mujeres gocen de los mismos derechos que los hombres. La Declaración de los Derechos de la Mujer de la Revolución Francesa. Después le cortaron la cabeza y todo siguió igual. Pero Engels, entonces, en su libro La Familia, la Propiedad Privada y el Estado, de 1884, dice así: la clave de la historia es la lucha de clases, la clave del matrimonio y la familia es la lucha de los sexos. Para Engels, el varón es el burgués, que es el opresor, y la mujer es el proletario que debe alzarse en revolución contra su marido y contra lo que limita sus derechos y funciones revolucionarias, que es la maternidad. Estamos hablando de 1884. Eso dice Engels. Bien, el primer antagonismo de clases que apareció en la historia coincide con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer en la monogamia. Y la primera opresión de clases es la del sexo femenino por el masculino. El hombre es en la familia el burgués, la mujer representa al proletariado. Es la primera vez que se ve en la historia la diferencia de varón y mujer como una confrontación, en vez de como una asociación armónica para la procreación de la especie, la plantea como una oposición. Y al matrimonio, la institución donde se expresa el conflicto y a través del cual se ejerce el dominio de la clase oprimida. La abolición del derecho materno es la filiación, es decir, la mujer al tener hijos pierde sus derechos, dice Engels. Fue la gran derrota del sexo femenino. La monogamia entra en escena bajo la forma de esclavizamiento de un sexo por otro, proclamación de un conflicto entre sexos desconocido hasta entonces en la historia. ¿Y quién es la ejecutora de esta macabra ideología? Siendo yo chica, teníamos que leer los libros de esta mujer en la escuela católica, por supuesto. Simone de Beauvoir y su marido, un degenerado total que fue Sartre, Jean-Paul Sartre. Degenerado en el sentido literal. Esta era la amante de Sartre. Y Sartre dice de ella que era su amor necesario, pero no suficiente. Entonces esta le traía las nenas del liceo para que él tuviera relaciones con ella. Y como no quería tener hijos, las llevaba ella misma a hacer el aborto. Y por supuesto a sus alumnas de la Sorbona las obligaba a tener sexo con su marido, cama de con su amante, ¿no es cierto? Tanto salió esto en la revista de La Nación hace unos años, que me impresionó terriblemente. Cuando muere Simone de Beauvoir, se publican las cartas de esta consorte, que eran vergonzosas. Y en sus últimas promociones habían tenido dos alumnas muy nerviosas. Una de ellas era tan nerviosa que se había comido no las uñas, sino la falange. La primera falange, por supuesto, imagínense lo que tenía que hacer. Y esta chica publica La Nación, cuando lee las cartas de Simone de Beauvoir, se suicida, se tira de un séptimo piso. Así terminan estas. Bueno, esta mujer escribe el libro que se llama El Segundo Sexo y considera que la mujer, el ser, dice así, ese ser femenino, ese ser intermedio entre el macho y el castrado que llamamos mujer, es la creación del sexo masculino para servirse de él. Eso dice Simone de Beauvoir en El Segundo Sexo. Y se hacen leer los libros de esta mujer. Es una cosa increíble en nuestros colegios católicos. Bueno, no existe una naturaleza femenina. Esta es una creación de la historia y de la cultura. ¿Y qué dice más esta mujer? Debe obligarse a la mujer a liberarse del trabajo de madre. Pensamos que ninguna mujer debería tener esta opción. No debería autorizarse a ninguna mujer a quedarse en casa para cuidar a sus hijos. La sociedad debe ser totalmente diferente, las mujeres no deben tener esta opción, porque si esa opción existe, demasiadas mujeres decidirán por ella. Uno no nace, sino que se hace mujer. Ningún destino biológico, psíquico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. Es el conjunto de la civilización el que elabora este producto intermedio entre el macho y el castrado, el que se califica de femenino. La mujer tan solo tiene una dimensión corporal que la condiciona y de la que debe desprenderse para poder llegar a ser como el hombre, la maternidad. Por supuesto, esta mujer murió de una manera horrible. Sartre, como Herodes, tuvo una especie de gangrena asquerosa de todo su cuerpo y agonizó mucho tiempo. Exhalaba un olor igual que Herodes, un olor horrible, y ella estaba tan enferma de la cabeza que se quería meter en la cama para quedarse con él. Y los médicos le dijeron, le explicaron, le pidieron que no. Así que cuando muere Sartre se va, no me acuerdo si 4 meses o 4 años lo sobrevivió, totalmente alcohólica, se murió sola, ¿no? Un horror la vida de esta heroína que nos muestran en la escuela. El patriarcado, ahí les dieron por la cabeza a todos los varones que están acá. De hecho, esto ya pasó en Argentina, esto ya se hizo. Todo el horror que acabamos de ver, las hordas de mujeres con pañuelo verde, son los orcos de este sistema, donde el padre quedó excluido de todo derecho sobre su hijo, sobre el embrión. O sea, el padre no tiene más derecho, no es padre. Sí le van a exigir que lo mantenga cuando la mujer decida tenerlo. Entonces, ¿por qué el patriarcado? Engels dice claramente que si existe el patriarcado, es inevitable la evocación a Dios Padre, evocación que debemos borrar de la superficie de la tierra. La figura del padre de familia, querramos o no, evoca la existencia de un padre, del Padre Dios. Por eso tiene que ser arrasado. Ahora van viendo, cuando yo les explico lo demoníaco y les expliqué primero lo de los Illuminati, esto es mucho más que político y económico. Esto es teológico. Es borrar de la tierra los rastros de Dios. El patriarcado, el feminismo radical o de género, parte de esta visión ideológica de la realidad. La relación íntima entre varón y mujer es históricamente de opresión y explotación de la mujer por parte del varón. Este sistema de dominación, el patriarcado, ha construido una serie de características discriminatorias respecto de la mujer que lo determinan como tal, creando con ello un género, el femenino, esencialmente inferior al masculino. Los modos básicos de explotación y sujeción son la procreación y la maternidad, por tanto el hogar, el matrimonio y la familia son los lugares de explotación. Esa relación de opresión y explotación de la mujer por parte del varón constituye un sistema de dominación, que es el sistema de dominación básico sobre el que se asientan todos los demás sistemas, el patriarcado. Es decir, ellos creen que la primera opresión de clases, recuerden que Marx y Engels conciben al hombre como conflicto. Si no hay conflicto, no hay marxismo, no hay comunismo. Por eso nunca el comunismo busca la solución de ningún problema, sino la confrontación. Al capitalismo se opone la revolución del proletariado, y la síntesis de esos opuestos por guerra sangrienta sería la dictadura del proletariado. Luego, como es una dictadura, va a tener otra cosa que se opone, y así, entonces, él ve al hombre totalmente material, el homo producens, es decir, si no produce no tiene ninguna dignidad ni ningún valor. De hecho, mi hija fue misionera en China, en un leprosario, 100 millones de leprosos tirados en cuevas. Eso es el hombre, no sirve, si no produce, no sirve. Ese concepto material tiene que surgir la oposición, o sea, todos los movimientos del hombre en la historia, según Engels y Marx, se producen por una necesidad económica. Luego sirve el que produce recursos económicos. Y siempre se ha movido por oposición, de un extremo al otro. Entonces el varón se opone a la mujer y la explota. Por lo tanto, la mujer tiene que levantarse en revolución contra el varón. En La plusvalía, Marx dice que el proletario, para rebelarse contra el capitalista, tiene que apropiarse de los medios de producción. Por ejemplo, vos tenés una panadería y sos malísima porque sos capitalista, sos dueña de la panadería, tenés la máquina del pan y la harina. Y yo soy el bueno, que soy el proletario que trabajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Pedirte aumento? No. Te tengo que matar, esto es la revolución del proletariado, y adueñarme de los medios de producción, de la máquina de hacer pan y de la harina. Eso es adueñarse de los medios de producción. Entonces, nosotros los proletarios nos hacemos dueños. Por supuesto, es una fantasía. Siempre ha sido manejado por una nomenclatura que sería una especie de monarquía sin las prerrogativas, ni la educación, ni la bondad de una monarquía, de influencia satanista. Es una masa manejada de esta manera. Pero el cuento sería este. Ese mismo conflicto, esa misma oposición del capitalista y del proletario, se lleva al matrimonio, donde el varón es el capitalista, la mujer es la proletaria, y se tiene que adueñar de los medios de reproducción, como la píldora. Acá les traje algunas fotitas de los movimientos de mujeres. Ahí empieza la revolución feminista. Si el sistema de dominación patriarcal, opresión, explotación de la mujer, es el sistema de dominación básico sobre el que se asientan todos los demás sistemas de dominación, al encarar la destrucción del sistema patriarcal, se está encarando la destrucción de todo otro sistema de dominación. Lo que decía Engels, recuerdan, si existe la familia monogámica, no se puede hacer la revolución marxista. La opresión radical consiste en la maternidad. Esta es la servidumbre reproductiva determinada por la biología. De aquí se sigue la necesidad de controlar los medios de reproducción. La revolución de las mujeres para controlar los medios de reproducción es paralela a la revolución del proletariado para controlar los medios de producción. Y la forma de controlar los medios de reproducción es la abolición de la familia biológica. Asegurar la eliminación de las clases sexuales requiere que la clase dominada, o sea, las mujeres, se alcen en revolución y se apoderen del control de la reproducción. Se restaure a la mujer la propiedad sobre sus cuerpos, empoderamiento. Yo digo cuando me quedo embarazada, yo sola. Ustedes son, o sea, ahora tienen que son mis enemigos los varones. Como también el control femenino de la fertilidad humana, incluyendo tanto las nuevas tecnologías como todas las instituciones sociales de nacimiento y cuidado de niños. La meta definitiva de la revolución feminista es no simplemente acabar con el privilegio masculino, sino con la distinción de los sexos. Las diferencias genitales entre los seres humanos ya no importarán culturalmente. Importancia de la aparición de la píldora, es decir, de los anticonceptivos que permiten separar la procreación del placer sexual, porque no se trató ni se trata simplemente de poder tener sexo seguro, sino, ante todo, de separar dos cosas que en la naturaleza estaban unidas, y de ese modo obtener una primera liberación de la esclavitud de la maternidad. Otro paso de gran importancia, la defensa del placer sexual autónomo de las mujeres, el lesbianismo, y por consiguiente la independencia entre el sexo y el coito. Primero, el placer y la sexualidad, la procreación separada del placer. Ahora directamente separar del coito con el varón el placer sexual. Las lesbianas no son mujeres, por eso no son la clase oprimida, por eso todas son lesbianas. Todas las mujeres de pañuelo verde, de todas las edades, son lesbianas o son inducidas al lesbianismo y son marxistas, los orcos. Las lesbianas viven, se asocian, hacen el amor con otras mujeres porque la mujer no tiene sentido más que en los sistemas heterosexuales de pensamiento y en los sistemas económicos heterosexuales. Las lesbianas no son mujeres. La ley de matrimonio entre personas del mismo sexo ha sido una conquista del feminismo socialista, no de los homosexuales. Estos han sido una vez más instrumentalizados, les importan tres pitos a los homosexuales. Simplemente los usaron para lograr esta ideología. La ley debe ser ubicada dentro de la guerra contra la heterosexualidad, cuya manifestación jurídica institucional por excelencia es el matrimonio. Es por ello que el objetivo inmediato de la ley es este, el matrimonio, pero el objetivo inmediato es la normalización de la homosexualidad como equiparación a la heterosexualidad, desde un punto de vista jurídico y ético. La ideología de género, instrumento de la revolución. Origen gramatical viene de la palabra gender, es un uso convencional y arbitrario, porque la Academia de Lengua Española ha dicho que género en nuestra lengua se usa para la clasificación científica de los, ¿se acuerdan? Los animales y las plantas, género, especie, etc. No obstante, se impuso igual. Porque eso da una sensación de neutro, género neutro. Por eso se usa la palabra género para despegarlo de su conversión sexual. En su uso ideológico proviene del inglés gender. Esto fue impuesto en el año 95, en la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer. Término ambiguo, confuso, maleable. Básicamente, lo que afirma esta ideología es que ser varón o mujer no sería consecuencia de la estructura biológica del individuo, sino fruto de la influencia de la sociedad. Entonces ya no hay una biología, por eso les hablé de Darwin, no está determinado biológicamente, sino que está creado por la cultura. Nos despejamos, nos despojamos de un determinismo, no hay orden natural, ¿recuerdan? Es un hecho cultural. El género es una construcción cultural, por consiguiente no es ni resultado causal del sexo ni aparentemente fijo como el sexo. Al teorizar que el género es una construcción radicalmente independiente del sexo, el género mismo viene a ser un artificio libre de ataduras. En consecuencia, hombre y masculino podrían significar un cuerpo femenino como al revés. Esto es la ideología de género. Pero esto se llevó al ámbito universitario para demostrar científicamente, entre comillas, este fue el tipo que lo hizo, John Mooney, en el Hospital Johns Hopkins. ¿Recuerdan cómo yo les hablé del poder y les puse abajo? El pensamiento único se genera en dos universidades, Harvard y Johns Hopkins. De hecho, nosotros tenemos un instituto que se llama CONIAU, que cuando ustedes presentan, quieren hacer una escuela, una universidad, un jardín de infantes, tienen que presentar la currícula a la CONIAU y si no se ajusta a las directivas de Harvard, no se autoriza. Es el logro maravilloso de la democracia. Bueno, este experimento, ya voy terminando. Bueno, sí, 9 menos 10. Este señor era sexólogo, especialista en dirección de género en esta universidad y el experimento fue hecho con dos mellizitos, Bruce y Brian. Este es un matrimonio judío pobre que cuando le hicieron, creo que es Ryan, no, el apellido, la circuncisión, a uno de los mellizitos le cortaron por accidente el pene. Los padres desesperados no sabían qué hacer y los médicos la mandan a este tipo, a John Mooney, que le dice que no hay problema, que el sexo es una creación cultural, el género, así que lo operan a uno de los mellizitos y lo transforman en prenda. Acá la ven disfrazada de nena, le dan hormonas desde chiquita, hormonas femeninas, psicoterapia, psicoanálisis. Acá ven los dos, se amaban los dos gemelitos. Por supuesto, ¿qué pasó? Lo que Brenda quería, hacía pies parados y quería ir a jugar al fútbol con su hermano y no quería ponerse vestidos y era un desastre porque él era varón, pero él no lo sabía, entonces lo llevaban todos los días a psicoanálisis. Y teniendo unos, no me acuerdo si 13 o 15 años, se le dice, estaba en el Hospital Johns Hopkins en su sesión número 1274 de psicoterapia, que si seguía con eso le dice al padre que se iba a suicidar. El papá, que ya se había hecho alcohólico, se quiebra y le dice la verdad, lo que había pasado. Y él cuenta en el libro lo escribe un periodista que se llama Colapinto, tremendamente doloroso es ese librito, que él sintió un odio enorme, pero a la vez un enorme alivio, porque él sabía que era hombre. Y eso le dice que él es una. Entonces él le pide que lo operen. Ahora les muestro la foto del chico operado, se bautiza como David, porque se pone de novio con una chica bautista, se bautiza como David, está vuelto a ser hombre, y ella le pide que escriba ese libro que es el que yo leí en el año 2000. Cuando el hermano gemelo que lo amaba lee el libro y se entera de lo que el chico había sufrido, se pega un tiro. Y cuando se mata a su hermano gemelo, él se mata. Este es el experimento exitoso de la perspectiva de género que dice la Universidad de Johns Hopkins que fue un éxito. En este experimento se basa. Vamos terminando. El género es una construcción cultural, es radicalmente independiente del sexo. El género es un artificio, una construcción del hombre libre de ataduras. En otras palabras, una construcción abierta cuyo contenido lo fija libremente el hombre. Pero además se afirma que la diferencia sexual no es meramente un hecho anatómico, pues la construcción e interpretación de la anatomía es ella misma un proceso histórico y social. ¿Se dan cuenta? Este es el lenguaje marxista. Entonces, la lectura que nosotros hacemos de la anatomía, según Engels, sería un artificio también. Nosotros podemos, interpretamos la anatomía así, pero se puede interpretar de otra manera. La ideología de género no se limita al plano sexual, sino que es un prisma a través del cual se ve y se transforma toda la realidad. En este sentido es totalitaria. Decimos que el matrimonio entre homosexuales es necesariamente infecundo. Sin embargo, de acuerdo con nuestra legislación, se les puede dar hijos en adopción. Eso es una construcción social a la que se refirió Cristina Kirchner. En definitiva, se trata de inventar una sociedad, la sociedad que queremos construir. Declaración del feminismo autónomo en Cartagena en el año 1996. Para esta construcción revolucionaria de un nuevo mundo tiene un rol clave el lenguaje, porque para esta ideología el lenguaje no expresa la realidad, sino que la crea. Por eso imponen género, interrupción del embarazo, con la que he discutido, en fin. Papel fundamental de los conceptos de desconstrucción y construcción. Todo esto se está inculcando en la escuela, en los planes de estructuralismo y constructivismo, o sea que se va criando a los chicos desde la enseñanza de la lengua en estas convicciones. El primer paso es convencer a las personas en otros términos aceptados universalmente como naturales, sus percepciones, que son percepciones de realidad, construcciones sociales. Por ejemplo, decir que es natural que haya un hombre o mujer es una construcción social. Les enseñan en la escuela. Monseñor Aguirre me pidió que estudie los planes de biología en el año 2001, 2004 que hizo Kirchner, ¿no? Y es epistemología marxista pura, muy poca biología se les enseña, que la verdad no existe, que es el consenso de la comunidad científica y que es una construcción. Luego se trata, entonces, primero tener en cuenta el concepto de deconstrucción. Primero, desconstruir la idea de papá, mamá, padre, patriarcado, patriarca, todo eso hay que desconstruirlo, demonizarlo, la religión católica. Y luego construimos sobre esas cenizas la nueva sociedad. Por último, se construye socialmente un nuevo concepto de matrimonio cuya identidad, como la de cualquier otra construcción, es fluida. Por eso hablamos de perspectiva. Una vez deconstruida la concepción patriarcal, la ideología heterosexual, la reducción de género a masculino y femenino, el ser humano habrá de elegir aquella opción que más se ajuste a sus preferencias personales, construirse a sí mismo, lesbiana, transexual, varón, gay, mujer, travesti, bisexual. Muchas otras posibilidades. Ojo, lo que les digo ahora, la infancia también es una construcción cultural y de la misma manera que debe producirse una emancipación de la mujer, debe también producirse la emancipación sexual de la infancia. Hay, por tanto, un rechazo de la cultura de protección y cuidado de los niños están en tratamiento la legalización de obligatoriedad de mandar a guardería desde los 2 meses de edad a los niños. A los niños debe inculcárseles la convicción de que ante ellos se abren muchos caminos que nadie estableció desde arriba cuál es el bueno. ¿Cuál es la estrategia? Ante todo, tomar el poder, no buscando gobernar el Estado, sino el poder en todas sus diversas y principales manifestaciones vinculadas a la cultura. Cuando Caputo hizo esa reforma, las que les mencioné, lo que hizo fue traer las educadoras de París. Él con Roulet fueron los principales activistas de la Revolución de Mayo del 68 de París. Entonces, desde entonces, las pedagogas que trajo, marxistas, están en el Ministerio de Educación adoctrinando a las que siguen, y ahí se están generando este desastre de educación que vemos en las escuelas. Se hacen parte de los partidos y ocupan posiciones relevantes en el campo de la cultura, la educación y los medios de comunicación. Se trata de actuar sobre todo aquello que es aceptado como natural para persuadir que se trata de construcciones sociales, por tanto creadas por el hombre, subjetivas y cambiables. En última instancia, se trata de modificar el sentido común, como dijera Antonio Gramsci. En el plano antropológico implica una negación de la existencia de la naturaleza humana. Hay una reducción de lo humano a lo sexual y luego de lo sexual a lo artificial, artificio creado por el ser humano. Para ello deben destruirse las instituciones en las que se apoya, o sea, el matrimonio y la familia. Ocupando puestos claves en lugares vinculados con la educación formal, la cultura, la difusión de ideas y la posibilidad de manipular el lenguaje, y descalificando a quienes se oponen a ellos. Resultados: pobreza, pérdida de empresas y territorio, salvajismo, desculturización, ahí ven el movimiento quebracho en La Plata, corrupción total de todo tipo. Ley natural, el orden querido por Dios. ¿Qué dice Benedicto XVI sobre el orden querido por Dios? Dice la Sagrada Escritura que el Creador Divino, al ver la obra que había realizado, vio que faltaba algo. Todo había sido bueno si el hombre no hubiera estado solo. ¿Cómo podía el hombre solo ser imagen y semejanza de Dios, que es uno y trino, de Dios que es comunión? No está bien que el hombre esté solo. Voy a ser alguien que como él, alguien como él que le ayude. Dios se puso de nuevo manos a la obra para crear la ayuda que faltaba y se la proporcionó de forma privilegiada, introduciendo el orden del amor que no veía suficientemente representado en la creación. Sobre el designio eterno de Dios, como dijo el recordado Papa Juan Pablo II, la mujer es aquella en la que el orden del amor en el mundo creado de las personas haya un terreno para su primera raíz. En efecto, al ver el encanto fascinante que irradia de la mujer a causa de la íntima gracia que Dios le ha dado, el corazón del hombre se ilumina y se ve a sí mismo en ella. Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. A vosotras, queridas madres, que tenéis en vuestro interior un instinto incoercible de defender la vida, os dirijo un llamado apremiante: sed siempre fuentes de vida, jamás de muerte. A vosotros, juntos, padres y madres, os digo, habéis sido llamados a la altísima misión de cooperar con el Creador en la transmisión de la vida. No tengáis miedo de la vida, proclamad juntos el valor de la familia y de la vida. Sin estos valores no existe futuro digno del hombre. Querido joven, el águila no lucha con la serpiente en el piso, lleva a la serpiente para el cielo, cambia el campo de batalla y después la suelta. La serpiente no tiene ninguna resistencia, poder ni equilibrio en el aire. En su terreno, la serpiente es poderosa y mortal, pero en el aire es inútil, débil y vulnerable. Lleva tus luchas al cielo en oración y Dios tomará el control de tus batallas. No luches contra el enemigo en su zona de confort. Cambia el territorio de la batalla. Llévalas para lo alto y tendrás la certeza de la victoria. Cuando la tierra no tiene solución, el cielo ya está tomando la providencia. que la Virgen de Luján sea la estrella de vuestra vida, que ella los guarde en su amor y los convierta en héroes y santos. Nada más.
Te agradecemos, Chinda, por esta clase, estas dos clases, y por el testimonio que has dado siempre. Yo aprovecho de decirlo públicamente, ¿no?, que siempre has sido una militante de la verdad, ¿no?, no solamente por el tema de la vida. Damos un segundo a un par de momentos para un par de preguntas, porque tenemos un tiempo limitado acá, así que quien quiera hacer alguna pregunta, que levante la mano y que se ponga de pie, se escucha bien, y que haga la pregunta.
El aborto, por supuesto que no tenemos tiempo, pero les podría pasar un videito clarísimo del aborto quirúrgico y el aborto por otros medios. Esas son las clases que yo doy. Nadie tiene derecho a matar a una persona más débil, nunca, jamás, en ningún aspecto de la vida, de la historia. Nosotros no podemos destrozar a un niño porque no se puede defender. Es un disparate. Si nosotros enseñamos o aceptamos que los más fuertes, imagínense un bebé chiquitito de 20 centímetros, 15 centímetros, frente al médico, la partera y la enfermera y la madre. Es una cosa totalmente bárbara y desigual. Nadie nos va a convencer después de que no matemos al vecino de al lado porque queremos el territorio. Es una locura pensar en matar al niño porque es más débil. Y por supuesto también esto, si les hubiera podido dar el otro tema, que era aborto, hubieran visto cómo está digitado y manejado en un montón de documentos. No hay nada más hermoso. No veo a los chicos de tu grupo, cuáles son ellas, y habrá algún chico más pequeño por allí. No hay nada más hermoso para una mujer o para un papá, para un hombre, que un hijo. Yo no cambiaría nada de lo que tengo, ni los títulos, ni las especialidades, ni nada, por la sonrisa de uno solo de mis hijos. No hay nada más grandioso que un hijo. Por eso el demonio se ensaña y nos quiere convencer de mil formas para que matemos a esa criatura.
¿Se enseña esto en los seminarios?
No. Bueno, en el de La Plata sí. Monseñor Aguer me mandó a hablar y me pasó una cosa muy linda. Hace unos años, cuando Pilar estaba en Valeria del Mar, ¿te acordás la nena de Curuchet? Estaba una monjita que estaba viviendo allá. Yo fui con mis nietas a Valeria y juntas fuimos a misa y veo un cartel enorme en la iglesia de Pinamar, de un bebito y un cartel Pro Vida. Y me acerco, no lo conocía, el sacerdote de nombre David, jovencito, y me dice: no me diga, usted doctora, usted sabe que nunca nos olvidamos de la charla que nos dio, que fue usted con otro médico y nos acordamos de usted, de lo que nos explicó del aborto, nunca nos olvidamos. Es cierto, cuando el sacerdote recibe y sabe lo que es un aborto, por supuesto que se alinea combativamente frente contra esto, ¿no? Pero creo que solamente Monseñor Aguer mandó esto. Sí, las vacunas todas tienen gonadotrofina. Las vacunas, además del cuestionamiento que se puede hacer técnico, me dediqué a estudiar hace 20 años ese tema. En el año 87, la otra reforma que hizo el canciller Caputo fue esa. Hasta ese momento las vacunas se hacían magistralmente en el Instituto Malbrán en Argentina y en el Biológico de La Plata. Y había ocurrido algo. Durante el gobierno militar, en el año 78, un niño se había intoxicado con mercurio. Había un sistema de lavado de pañales blancos que era con sales mercuriales. Y cuando se produjo esa intoxicación, se dispuso un estudio completo y se encontró que había sido el mercurio. Por lo tanto, el gobierno prohibió el uso de mercurio en todos los elementos médicos, cosmetológicos, etc. Entre esos elementos, las vacunas tenían un conservante que se llama timerosal con mercurio y fue prohibido. Desde ese momento, en 1978, en la Argentina se hacían en el Instituto Malvern vacunas libres de mercurio como en Dinamarca, Noruega y Suecia. Cuando advino el presidente Alfonsín, este Caputo consideró que era antieconómico hacer vacunas, entonces les pagó igual el sueldo durante 15 años entero y bonificación de la mitad para que no hagan nada. Y desde entonces se importan de la India. Todas las vacunas que hay en los hospitales tienen control de calidad por la FDA, acá no se hace control de calidad, y se le dan a nuestros niños esas vacunas. En la India se hicieron todos los instrumentos de control de natalidad, anticonceptivos de todos los tipos, fueron experimentados y hechos en la India. Y el que inventa la vacuna antifertilidad es el doctor Taiwal, un médico, por supuesto, de Naciones Unidas, hindú, que fue el primero en la década del 70 que sugiere poner en las vacunas un elemento para control de natalidad. Yo misma hice en el año, no me acuerdo si fue 2005 o 2006, cuando de pronto se hace esta vacunación obligatoria, millones de dólares se gastaron para la rubiola, una enfermedad totalmente benigna, que ya la mejor infectóloga hace muchos años había dicho que no había más rubiola prenatal en nuestro país. Hice con el doctor Gota y muchos otros médicos, Provida y muchos legistas, pensamos que algo tenía. Le hablamos a Monseñor Barreiro, que era el capellán de Vida Humana Internacional, y nos dijo que sí, que era la vacuna WHO, vacuna de la OMS para esterilizar, que ya se está usando desde el año 82. La saqué con el escribano Borrazás de Casa Cuna, el lugar más céntrico de La Plata, donde van la mayoría de las mujeres. Le pedí a una amiga mía, que es el mejor laboratorio de La Plata, ay, pero Chinda, ¿cómo va a ser? Pero vos siempre con estas cosas, a la media hora me llama, me dice, me dio positivo. Tiene gonadotrofina. Entonces todas tienen gonadotrofina, todas las vacunas. No sé si yo las que hice el test, y algunas las tienen en el núcleo, no les puedo explicar acá cómo es, pero la gonadotrofina es una hormona que produce nuestro organismo solamente cuando se produce el embarazo. No está desde que somos chiquitas. Entonces, cuando se produce el embrioncito, se anida en el útero de la mujer, las células de alrededor, que se llama sincicio trofoblasto, se llenan de arterias y venas, rodean a ese embrión, hacen el nidito y van formando una capa que se llama corión, que después va a ser la placenta. Esa capa produce una hormona que se llama gonadotrofina. Gónada es el ovario, trofina es alimentarlo. La gonadotrofina alimenta el ovario para que esa cicatriz que dejó ese óvulo que se hizo embrión, que es amarilla, por eso se llama cuerpo amarillo, cuerpo lúteo, produzca otra hormona que se llama progesterona, progestacional. Entonces, la que produce el corio no placenta se llama gonadotrofina. Estimula la gónada del ovario para que produzca progesterona. Y la progesterona progestacional hace que ese corio se engorde, se llene de arterias y venas y pueda alimentar durante 9 meses al niño. Cuando la mujer queda embarazada, generalmente en un ciclo normal, empieza el día 1 de la menstruación, el ciclo que dura 28 días. La ovulación se produce en el día 14. Pongamos que en el 15 se produce la fecundación, tarda más o menos hasta el día 24 en llegar al útero, viaja por la trompa de Falopio 6, 8 días, llega al útero, estamos en el día 24, se anida y enseguida esas células de alrededor empiezan a producir gonadotrofina, 10 unidades, 20 unidades, 40 unidades. Cuando llegan a una masa molecular importante, a un peso molecular importante, se hacen blanco de los anticuerpos que produjimos con la vacuna. Los anticuerpos lo atacan, destruyen la gonadotrofina y el embrión cae. Y pero ese aborto se produce coincidentemente con la menstruación, día más, día menos, entonces la mujer cree que no queda embarazada y en realidad cada vez que queda, aborta ese hijito. Hay partidas que no tienen con otro final. Con Bota nos tomamos el trabajo en ese año. Cada 10 vacunas, por ejemplo, 7 tenían gonadotrofina y 3 no. Ahora pensamos que todas tienen. Pero eso es una maniobra criminal que se hace, tiene dos etapas. La primera es que en la epidemia del año 64 de rubiola obligaron a abortar en Estados Unidos a todas las mujeres pobres. El laboratorio WAR empezó a repicar el virus de la rubiola, por eso la vacuna se llama WAR 27-3, usó 27 fetitos hasta que en el número 27 logró replicar la vacuna en el tercer intento. Por lo tanto, también es moralmente ilícito usar esas vacunas que llamamos manchadas. Todas las que vienen son obtenidas de embriones. ¿Por qué lo hacen? Porque ante la denuncia de que tiene gonadotrofina, la denuncia penal, ellos pueden alegar que tiene porque están hechas en un feto. Mira, eso es otra charla, si el padre Javier organiza, es muy serio el tema, yo lo hago con riesgo de mi propia matrícula. Muchos años solamente lo dije a los amigos y hace unos 3 años creo que Dios me va a pedir cuentas de esto si no lo digo. Lo he dicho públicamente en el canal, en el programa que tengo, Medicina y Algo Más, en el canal de LB1, pero eso requiere una gran explicación y sobre todo vos pensás que Dios no necesitó de la humanidad para defendernos de las enfermedades para que este grupo de médicos creara las vacunas. Eso es una distorsión del concepto de ser humano. La verdadera protección del niño se hace con la lactancia materna. La madre tiene anticuerpos de todas las enfermedades contra las cuales nosotros pretendemos vacunarla. Entonces, ¿qué hago con mis hijas, mis nueras? Todas le dan pecho solo, como hice yo, hasta el año, y después complementando pecho solo hasta el año. Y luego siempre por lo menos una o dos mamadas para darle anticuerpos hasta los 3 años. Esa es la verdad. En cualquier mamífero la lactancia se extiende hasta que los animalitos tienen dientes para comer, en el hombre también. Eso es lo que la naturaleza ha dispuesto. Por lo demás, son muy peligrosas las vacunas, no solo en el aspecto de esterilización. Yo escribí a la FDA y me confirmaron ellos que tiene aluminio. Toda vacuna, como es muy pequeña, se asocia a un metal pesado, que es el aluminio, para que provoque la reacción inmunológica. Una cosa es dar 3 vacunas antes del año, otra cosa es dar 40 vacunas con aluminio y con mercurio, una sustancia totalmente neurotóxica. Pero además tienen formol, proteína de huevo y glutamato monosódico. ¿Saben lo que es el glutamato? Ajinomoto es el condimento que tienen ponen en los restaurantes chinos, los calditos, los cubitos, las sopitas, que es muy alergizante, histaminérgico y produce broncoespasmos. Todos los chiquitos al nacer, todos tienen broncoespasmos. Todos tienen broncoespasmos. Y cada vez van agregando más. Ya el año pasado no son cada 2 meses, sino todos los meses vacunas. ¿Por qué se hace antes de los 2 años? Porque a los 2 años en el ser humano se desarrolla una, como si les dijera, una red de defensa de glóbulos blancos alrededor del sistema nervioso que se llama barrera hematoencefálica. Entonces, una vez que se produce esa barrera, ya esas cosas que meten no pueden entrar al sistema nervioso. Entonces, se dan en el primer año de vida y van directamente al sistema nervioso. Quiero que ustedes vean en todas las escuelas la cantidad de chiquitos con TGD, trastornos de atención, es impresionante, la cantidad de niños con TGD y los mandan a psicólogo. Eso no es un trastorno psicológico, es neurológico. El mejor médico y científico especialista en este tema, el doctor Whitefield, fue expulsado de Londres por escribir su libro explicando por qué las vacunas producen autismo. Entonces, más que la esterilización, el riesgo terrible es el autismo. El autismo como tal, ustedes tienen presente cómo es el autismo configurado. El síndrome autista tiene 2 polos, desde la falta de atención, el grado más leve, que se llama disfunción cerebral mínimo, hiperquinesia, hasta el autismo profundo, todos los grados intermedios, eso se engloba dentro del TGD con espectro autista. Es toda la misma enfermedad con diferencias de grado, ¿no es cierto? Ese autismo, como ustedes ven, no existía antes del año 41. El único autismo que teníamos era el de, vos me preguntaste, el de la esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad mental, muchos han visto películas o han visto enfermos. Una de las formas clínicas catatónicas tiene como cuadro el autismo, que está desconectado del medio, no escucha. Ese era el autismo que se conocía en toda la bibliografía médica. En el año 41 se descubre la vacuna pertussis, es la tos convulsa, y en el año 43 Klein describe el primer caso de autismo en Estados Unidos. No hay ninguna duda de que es. La duda está creada primero por la gran ignorancia en nuestro país. Todo es que Polonia hizo una manifestación el año pasado de 500.000 personas para evitar la vacuna. Italia, manifestaciones el año pasado, el anteaño, monstruosos. El único país donde no se hace nada es acá. Japón prohibió la vacuna del HPV y casi todas las vacunas por su inutilidad y su toxicidad en el mismo día que acá Cristina Fernández de Kirchner la puso en el calendario. No, es totalmente ilegal, te llevan preso. Sí. Sí, ya es un hecho. Ya está. Ya abolieron, o sea, Monseñor Aguirre fue el único obispo que peleó y logró que en el arzobispado se respetara la educación para el amor. En los colegios arzobispales ya no se va a respetar. Es un hecho, la educación sexual obligatoria. El nazismo, por supuesto, que es reaccionario. Todos los movimientos nacionalistas de ese siglo, que fueron el nacionalsocialismo, Mussolini, Primo de Rivera, De Gaulle en Bruselas, todos y gran parte de Inglaterra, ante la amenaza del comunismo, que era, había desolado Europa, ¿no es cierto? Alemania, de hecho, sabía que caía en poder de Rusia. Entonces se levantan contra el liberalismo y el marxismo. No así Rusia. Rusia es el primer instrumento de dominación, que, ya que el marxismo, Lenin, Trotsky, Stalin fueron totalmente financiados por Rockefeller, totalmente. Todos sus movimientos, paso a paso, entonces la Rusia comunista es un instrumento del orden mundial. No así Putin, si me preguntás por la persona de Putin. No lo sé, esto es temerario lo que yo te digo. Me da la sensación, por algunas informaciones que he recibido, pero no lo puedo asegurar, como sí puedo asegurar las otras cosas que te dije, que él ha tenido algún proceso de conversión. Dice mucha gente, como el padre Sáenz, que él probablemente se ha convertido a la religión ortodoxa porque de hecho prohibió el aborto, la homosexualidad, ha hecho un viro en la historia y de hecho fue el defensor de Siria. Las hermanitas del Verbo han dicho el año pasado que en el 2015 la destrucción de Siria pasó o paró por la intervención de Rusia. No lo sé. Eso es lo que yo sé, da toda la sensación de que Putin ha cambiado.
Bueno, le damos un fuerte aplauso a Kirchner. La comprometemos para otra charla, si Dios quiere, en algún otro momento. Y bueno, les doy la bendición ahora para terminar. Finalmente la cena a la canasta no podemos hacerla, así que será para otro momento. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos los beneficios que hemos recibido de tu generosidad. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Chinda.